chicos, muy buenas noches. Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a su espacio de Literalmente. Es un gusto que estén de nuevo aquí conmigo, que presten sus orejitas a este espacio de literatura. Y bueno, el día de hoy voy a regresar un poco a lo que es la novela histórica. Ya ven que estoy como otra vez en esas ondas. Y déjenme presumirles que estoy leyendo ahorita un libro que se llama El Experimento, que es del autor Sebastián Fitzek, que no sé si recuerdan el podcast de Terapia. Es como su segunda novela, no es continuación de Terapia, es independiente, pero no puedo soltar el libro, está muy bueno. No quiero empezar mis etapas de desvelo porque después ando toda trabada y no puedo hablarles bien, pero la verdad sí me está gustando. Está ahorita en todo lo que da el suspenso, entonces hay ratos en que no lo puedo soltar. Estoy comiendo y ahí a un lado el celular, o ya llega la hora como de acostar a la sobrina, de llevarla a dormir de estar ahí con ella o hacer tarea. Y yo, ¡ay, un capítulo más, un capítulo más! Pero es muy bueno. Entonces, próximamente espero traerles este review, porque la verdad sí vale la pena, ¿eh? Son muy, muy buenos libros los de este hombre. Pero enfocándonos de nuevo en la novela histórica, el día de hoy les voy a traer la novela de La Escriba, del autor Antonio Garrido. No sé si lo hayan leído, si lo hayan escuchado o si es algo nuevo para ustedes. Pero antes de entrar en tema, me gustaría mandarles saludos a todos los chavos de Twitter que han estado siguiéndome, mandando mensajes y apoyando, igualmente en Facebook. Y sí he estado leyendo sus mensajes, he estado dando recomendaciones, nada más que a veces lo hago en mensajes privados, no tanto en contexto así directamente, porque luego me piden así más, como más personalizado, ¿no? Recomiéndame una novela porque yo soy de estos gustos y así y así. Entonces luego ahí no sale tanta actividad en Twitter, pero sí estoy ahí. Bueno, chicos, Antonio Garrido es un escritor español que nace en 1963 en Linares. Este hombrecito estudia ingeniería industrial. Desde ahí, ¿no? Es como que ¡ah! Es un ingeniero industrial. Este hombrecito, además de ser ingeniero, escritor y profesor, lanza su primer novela en el año 2008 con el nombre de La Escriba, que es del que les voy a hablar en un momento, y de inmediato se va para el cielo sus ventas, su fama y todo lo demás. A pesar de que uno que otra crítica que como que lo critica, ¿no? Le dicen, bueno, es que tú no eres escritor, eres ingeniero y tienes muchos errores en cuanto a tu novela histórica. Yo en lo personal disfruté bastante su lectura. Es una lectura muy ligera que te mantiene en suspenso toda la novela. Bueno, dependiendo de los gustos, ya saben, esto ya es subjetivo, depende de cada persona. Pero de que hay mucho suspenso, sí. Hay quienes dicen que el suspenso baja a partir de la mitad del libro o de las 3/4 partes del libro. Como les digo, ya depende de cada quien. Si no te gusta tanto la novela histórica, puede que sea por eso que sienten como ya más como no tanto sus gustos, ¿no? Pero bueno, si ya saben que tiene historia, que es de este género, pues ya saben a lo que se enfrentan, que va a traer una buena cantidad de datos que te va a situar históricamente, como su nombre lo dice, en esa historia. Dentro de esa época te va a explicar todos los detalles de esa época para que tú puedas entender el porqué del actuar de los personajes o el porqué de las situaciones. Entonces, de esto trata, esto es lo que trata de hacer Antonio Garrido, que la verdad lo logra bastante bien para esa época. O sea, en esa época en la que se sitúa, en pleno apogeo del Imperio Carolingio. Pero bueno, esta es su primer novela, bastante buena. Después lanza El Lector de Cadáveres, que sale en el 2011, que también está en mi lista de lectura. Y que, bueno, yo he leído bastantes críticas a favor del Lector de Cadáveres. Dicen que es muchísimo mejor incluso que La Escriba. Entonces ya estoy así como que viendo dónde lo adquiero, ¿no? Porque todavía no lo tengo, pero ya lo tengo en lista de deseos. Y últimamente saca su novela, que así se llama, El Último Paraíso, que resulta ganador del premio de novela Fernando Lara en el 2015. Entonces, como que este hombrecito le gira la rueda en varias cosas, como que pega en varios campos, Y la verdad, para ser un ingeniero industrial, se defiende bastante bien como escritor. ¿De qué trata la novela? Como les explicaba, esta novela se sitúa en Alemania en el año 799, en el Imperio Carolingio. ¿Qué quiere decir esto? Que estaba reinando Carlomagno. Entonces, este personaje tan famoso, pues ya les darán ahí varios como datos dentro de la novela, pero Carlomagno no es el principal, no es el personaje básico el mero mero de la novela, ¿no? Al contrario, él nada más como que tiene un personaje secundario esta vez. La que es la principal se llama Teresa, una mujer de esa época que, al contrario de las demás, es autosuficiente, es fuerte, que no se deja doblegar ante los demás, que le gusta aprender cosas nuevas y que de una u otra forma resuelve sus problemas ella sola. Teresa es hija de un escriba de nombre Gorgias, que este personaje era como famoso en esa época, era experto escriba, obviamente, y Carlomagno le pide a Gorgias que le traduzca un documento que es muy importante y para la cristiandad. Ahí empieza lo emocionante, para la cristiandad. Entonces Gorgias se lleva el pergamino, está trabajando en él, está sumergido pues en esta traducción, y mientras tanto la vida sigue pasando en esta familia. Teresa es aprendiz de escriba y desde ahí empieza como toda su aventura, precisamente desde que ella elige ser aprendiz de escriba, o más bien desde que ella se hace aprendiz. Los escribas eran unos personajes pues famosos hasta cierto punto, y tenían que tener bastantes conocimientos, tenían que ser muy buenos en lo que hacían, bastante buenos, porque obviamente era un trabajo cotizado. Y les he de decir que no solamente tenían que tener conocimientos como para saber traducir y para saber escribir y todo esto, no. Un buen escriba sabía realizar sus propios pergaminos de forma muy profesional. Los pergaminos los confeccionaban de diferentes pieles de animales. Estos podían ser desde corderos, terneros o cabritos. Incluso utilizaban reses, pero los que más se utilizaban eran de esta piel. De la pielecita de estos animalitos. Entonces, el proceso consistía en quitarles la pielecita a los animalitos. Después de ahí llevaban varias como etapas en las que iban trabajando la piel. Y lo que hacían, como ya saben, nuestra piel está formada por capas. La primera capa se llama epidermis. Esta capita es delgada y esta capa es la que ellos trataban de remover, o más bien la que tenían que remover para llegar a la dermis. La dermis es una segunda capa mucho más gruesa que la epidermis, y esto lo hacían mediante un lavado que hacían de las pieles. Ya saben, juntaban las pieles de varios animalitos, las tenían ahí en los talleres, después las sumergían en tinas con solución de cal y de varias cosas más, y ahí las dejaban, ¿no? Para que se fueran como quitando de todas las impurezas que traían. Ya después las sacaban, las estiraban, y ya cuando estaban bien estiradas, tenían que tener cuidado, eso sí, porque si estiraban de más la piel, si la tensaban demasiado, podían rasgar y ya no iba a quedar un pergamino de calidad. Obviamente ya no se iba a poder utilizar y eran pérdidas que no se podían permitir. Después de tensar la piel, le empezaban como a restregar para quitar exceso de pelos, para quitar manchas de sangre, de todo, o sea, de todo las impurezas y de todo lo sobrante. Lo iban tallando y restregando y todo esto hasta que quedaba pues solamente lo que era la dermis. Era un proceso que tenía que tener mucho cuidado para no dañar la piel, no rasgarla, no raspar de más ni de menos, no dejar y tener una tensión suficiente para que quedara todo lisito y no quedara todo como tostada, ¿no? Todo chueco. Bueno, así era como llevaban este proceso de fabricación para los pergaminos. Y había un pergamino de mucho mayor calidad, que era como lo mejor de lo mejor, que denominaban vitela. La vitela se fabricaba con las pieles de neonatos o recién nacidos. Obviamente animalitos. Animalitos recién nacidos los sacrificaban y luego utilizaban su piel para realizar el pergamino. Esto era la vitela y era lo que se utilizaba, eran como para solamente para los VIPs. Se reservaba para códices lujosos o para gente que tenía mucho dinero y se podía permitir pues comprar las vitelas. Así era como se realizaban todas esta... Todo esto nos lo va contando en la novela, obviamente. Les digo que son cosas que vas aprendiendo y que bueno, que no sabes y que son detalles que tú dices, bueno, todo este proceso realizaban para poder hacer un pergamino. Además, no podían cometer errores, eran, por eso les digo, llevaban una preparación desde aquí, que era desde el inicio para fabricar su pergamino o su vitela, hasta tener ya terminado por completo su escrito. No podían cometer errores porque, como ya les comentó, ahí en ese entonces no había cómo corregir ese error. Si la piel se rasgaba, ya no había forma de volverla a unir. Si se equivocaban en el escrito o en la traducción, no había forma de borrar. No era como ahorita que tenemos gomas o que tenemos computadoras y podemos volver a imprimir. No. En ese entonces, si te equivocabas en un escrito o en una traducción, ya no podías dar marcha atrás. Habías echado a perder el trabajo que te había costado meses, incluso años, y además el material que era carísimo para esa época. Entonces, todos estos aprendizajes y cosas así las estaba absorbiendo Teresa. Cuando de pronto Gorgias, su papá, desaparece, así de la nada. De repente se esfuma, no lo encuentran por ningún lado, ni siquiera su cadáver, ni rastros de él, nada, como si se hubiera desvanecido. Teresa, por X razones, se ve como mezclada como problema ahí en el pueblo, y se ve obligada a huir de donde está, porque la acusan falsamente. Ella pues agarra sus cosas, lo que puede, huye de ahí, de su pueblo, pero no se da cuenta que se lleva un pergamino, precisamente el pergamino que Carlomagno le encarga a Gorgias. Ella se va y pues está decidida a resolver todo este misterio, qué es lo que pasa con el pergamino, qué es lo que contiene, porque es como que muy secreto y todo esto. Y sobre todo, lo que a ella le importa es saber en dónde está su papá, quién lo tiene y por qué se lo llevaron, si aún está con vida. Ella está en todo esto, sigue huyendo porque es como prófuga de la justicia, ¿no? Y precisamente buscando refugio, encuentra a un fraile que se llama Alcuino. Alcuino y Teresa son los dos personajes bases de la novela, son los dos protagonistas. Ellos hacen como una mancuerna y empiezan pues a investigar todo este proceso, todo este misterio. Y empiezan pues a darse cuenta de eso, qué tan importante es el pergamino y qué es lo que puede contener que tanto problema trae hacia unas personas y hacia otras. Tiene mucha intriga. Te da un recorrido por ciudades, claustros, abadías, conoces de todo. Te da un buen recorrido histórico. Te da muchísimos datos muy buenos, aprendes bastantes cosas y lo que les digo, tiene un suspenso bastante bueno. A mí sí me mantuvo en suspenso desde que empecé a leer el libro hasta que lo terminé. No un suspenso así feo de como de novela de terror, no, sino que es un suspenso del que tú vas disfrutando, como el que ahorita estoy leyendo yo en el experimento, y es así, del que no puedes soltar y del que quieres saber más acerca de la historia, porque precisamente te sientes como un personaje más dentro de esa historia, por cómo te sitúa y cómo te va manejando todos los escenarios, y sobre todo que utiliza un lenguaje fácil y legible, porque hay escritores o autores que luego se quieren adornar con sus palabras, y en lugar como de que tú disfrutes la novela, te pasas así como que, ¿qué me quiso decir? No es el caso. Es una novela ágil, rápida. Les va a gustar la trama, sobre todo la historia y los personajes, sobre todo Alcuino, que es un personaje muy, como, ¿qué les diré? No sé si han leído el novelas así como de Humberto Eco, del Nombre de la Rosa, más o menos así, es de ese tipo, o sea que es como entre fraile, investigador y como que tiene varias facetas, es muy bueno el personaje. Teresa, lo que les digo, es también bastante bueno porque no se deja. A pesar de todas las cosas que le van pasando y todos los problemas que tiene que ir afrontando, ella sigue adelante con muy buenos resultados. Entonces, esa es la recomendación que les traigo. Espero les llame la atención, les guste y vayan a leer un poco más de novelas históricas. Son muy buenas, pueden adentrarse. Precisamente aquí es donde ustedes pueden hacer un viaje en el tiempo. Pueden escoger la etapa que más les guste del tiempo. Roma, de todo, el medievo, lo que ustedes gusten, buscar un libro de esa época y adentrarse en la lectura, porque van a aprender bastantes cosas, se van a sumergir y les va a quedar una enseñanza de esa lectura. Entonces, espero sea el caso del libro La Escriba, que lo tomen en cuenta, que lo vayan apuntando en su lista de lectura. Es la recomendación del día, ahí se las dejo para que le echen un ojito. Espero sigan pasando bonita noche. Nos escuchamos el próximo show. Mixtega, tu besote. Te mando muchos, muchos. Y a ustedes, chicos, muchísimas gracias por sus mensajes, por sus palabras, sus comentarios, sus recomendaciones. Y pues, hasta luego. Nos vemos el próximo show. Ah, y les recomiendo el programa de Con Música. Estoy con Mario de Noche Geek los domingos en vivo a las 10 de la noche. Por ahí nos pueden escuchar o pueden seguir también la página en Facebook, en así, Con Espacio Música. También ahí nos pueden encontrar. Échenles un ojo. Bye. Why do you look so glum? Are you breaking behind the smile that I know you're faking? 'Cause it is no surprise, I see it in your eyes. And they just don't lie. 'Cause if your life was a broken stereo, well, I'd be music to your ears, and your fears would be drowned. So glum, were you weeping and letting go of dreams that you know you should be keeping? 'Cause once you let them go, they're gone. But I can't help you hold on, yeah. 'Cause if your life was a broken stereo, well, I'd be music to your ears, and your fears would be me. Met you once or twice, but you probably don't remember me. 'Cause I go undiscovered, you confuse me for another, making faces in your faceless crowd. When I've been screaming out loud, yeah. 'Cause if your life was a broken stereo, well, I'd be music to your ears, and your fears would be drowned in my audio. Don't hear me though, and I shed light on your worst case scenario. When you're crawling through the dark, my spark would light the way back home. You don't see me though, and we could be so good.
Cause I'm in your vicinity, but you do not consider me. Cause I'm in your vicinity, but you do not consider me. Cause I'm in your vicinity, but you do not consider me. Cause I'm in your vicinity, but you do not consider me.